quisiera plantearles una enseñanza que he titulado Cuando la preocupación no me deja dormir. Con solo ese título, ¿cuántos se identifican? A ver, levante la mano como señal. Bueno, es un montón, ¿verdad? Porque la falta de sueño representa uno de los problemas más habituales en las personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud determinó que el 40% de la población mundial no duerme bien. Eso es una pandemia muy silenciosa que está lastimando no solo a las personas, sino los hogares y todo lo que nos envuelve alrededor. Casi como un ataque del diablo a las familias, y dentro de esas personas que no duermen hay muchísimos creyentes que están teniendo problemas de sueño y no descubren por qué. Me decía la nutricionista en algún momento, uno tratando de hacer algo, ¿verdad?, que ella empieza a revisar la dieta y cuando se da cuenta que no hay avances, ¿verdad?, dice: no estás durmiendo bien. Interesante, ¿verdad?, porque cuando uno duerme, muchos los órganos se activan y empiezan a quemar y a sacar todo lo que sobra del cuerpo. Así que si no duermo bien, aparte de cansado, voy a estar gordo. Y yo decía: Señor, tengo que hacer algo. No solo eso, sino los problemas fisiológicos, los psíquicos, el estrés, la ansiedad. Impacta a la familia, impacta a la gente. Usted lo nota en la calle, la gente anda enojada. En el fondo está agotada. Y aunque muchos dicen dormir bien, ¿cuántos se levantan al otro día como si no hubieran dormido nada? Les duele el cuerpo, sin descanso. Hay algo que está pasando. ¿Cómo ayudar a las personas a dormir más, a dormir mejor? Esto es una pregunta que se hace la ciencia. Y luchan por esto. Y quisiera proponerles un camino a través de la palabra para crecer nosotros en esta área y decirle al Señor que tome control a pesar de las situaciones. Lo primero que quisiera plantearles en esta mañana es: defina su situación. ¿Por qué estoy tan preocupado? El salmista decía en el Salmo 42, en el verso 11, con estas preguntas. Es un buen riteve o un decra, dicen ahora, ¿verdad? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y luego aclara él, toma una decisión: pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Quisiera plantearles al menos unas tres razones por la que creo que estamos en problemas. La primera son las circunstancias de la vida, alguna situación fuera de control, un accidente, una enfermedad, una pérdida de un ser querido, algo que no esperábamos y que se nos salió de control. Todos los planes se caen. La vida tiene buenos y malos momentos, pero a las personas nos cuesta aceptar que no siempre las cosas nos salen como deseamos. En algún momento alguien me preguntó por Job, que era tan bueno, ¿verdad? Era un hombre correcto. ¿Por qué vivió tanta enfermedad y tanta situación complicada? Solo se me ocurrió responder: porque yo creo que a la gente buena también le pasan cosas feas, ¿sí o no? No hay una razón. Sin embargo, las experiencias negativas y todos los fracasos son oportunidades para el creyente, sobre todo oportunidades para aprender, para crecer como personas. Es más, nadie consigue llegar al éxito sin haberse caído unas cuantas veces, y usted estaría de acuerdo conmigo en eso. Sabemos nosotros, y usted lo conoce, el testimonio de mi familia, de mi esposita, esa mujer hermosa que estuvo ahorita aquí con los anuncios, ¿sabe? Tuvimos un diagnóstico muy difícil. Mi esposa camina porque es un milagro del cielo. Sin embargo, tiene muchísimo dolor todos los días. Ella me dice: hay un momento en que deseara no tener dolor. Los médicos dicen: tiene que acostumbrarse, ya camina. Pero eso es un milagro del cielo, ni siquiera es médico casi. Pero es difícil vivir así. Y hay que tomar decisiones, y en algún momento tuvimos la oportunidad de hacer una enseñanza al respecto. ¿Qué nos tocó? Aceptar lo que nos pasó. Es cierto, no lo puedo cambiar, pero me pasó. Entonces, cuando yo acepto que estoy viviendo una situación, eso me permite adaptarme, tomar decisiones, visualizarme desde el punto que estoy para hacer algo al respecto. Eso me va a llevar en mi relación con Dios a agradecerle a pesar de. Y nosotros tomamos una decisión, y ese es nuestro lema de vida: vivimos un día a la vez. No lo esperábamos, pero tenemos 6 años y medio luchando con esto, todos los días. Y agradecerle al Señor desde donde estamos, aún con dolor, decirle: Señor, seguimos adelante. La gente no se imagina, pero quitamos la queja del corazón, eso produce el agradecimiento. Tratamos de servir al Señor, de hacerlo bien, aunque los días no son fáciles, que eso nos cuesta todos los días, cada mañana. Eso es complicado y usted me entenderá cuando ha vivido cosas como esas. Y eso nos lleva a otra acción importante, que es adorar a Dios desde ahí. Recuerda aquel pasaje que dice: aunque no hayan ovejas, aunque no haya cultivo, aunque no haya con todo, te alabaré, mi Señor. Y aprendimos a adorar al Señor y a crecer en medio de esto y a tomar acciones, como les decía. ¿Ha cambiado nuestra situación? No. Le preguntamos a Dios, no nos dijo nada. Tal vez algún día nos cuente por qué lo permitió, pero sí estamos seguros que ha generado madurez y crecimiento en nosotros, en lo individual y como matrimonio, como familia, porque incluye a nuestras hijas que están envueltas en todo esto. Pero seguimos saliendo adelante y pidiéndole al Señor que tome control de todo y que encuentre en nosotros la actitud correcta. Otra situación por la que se viene tal vez a nosotros y no nos deja dormir: el dinero que no alcanza. ¿Cuántos de ustedes requieren un consejo o revisar un presupuesto? También poder modificar su estilo de vida porque están viviendo de una forma que no pueden pagar. Como decía uno de nuestros maestros en la iglesia, o sea, a veces el mayor milagro que necesitamos en las finanzas es en convertirme en un excelente administrador de lo que recibo. Y aceptar esa realidad también y adaptarme, de esto les hablo. Tomar acciones al respecto para no aumentar más las deudas, sino liberarme poco a poco y pedirle al Señor que tome control de todo esto. Algunas personas con problemas en el trabajo, porque están descontentos, porque no era lo que soñaban o porque le tratan mal, porque necesitan cambiarlo, o tal vez lo que ocupan modificar es la actitud con la que están yendo todos los días al trabajo y volverse a enamorar de lo que hacen. Recuerdo esta muchacha que no estaba durmiendo bien porque la despidieron. Estuvimos trabajando con ella y ella se sentía muy mal. Hubo recorte de personal, la empresa cayó un poquito económicamente y despidieron a varias personas. Entre esos, esta muchacha que les digo. Ella se sentía triste y se golpeaba el corazón diciendo: ¿qué hice mal? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué fue lo que pasó? Hablándolo con ella, interiorizando, descubrimos que no había hecho nada malo. Ella misma llegó a esa conclusión: actué correctamente, realmente estuve dispuesta a todo lo que había que hacer, fui responsable, todo estaba bien. Entonces, listo, Dios tiene algo más para todo esto. Aprendemos la lección y seguimos adelante. Al poco tiempo Dios le ofreció otro trabajo, el Señor le abrió puertas y tiene un trabajo mejor que del que salió. Dios es así de bueno. Pero también tuve el otro caso con este muchacho que orábamos por un trabajo, lo contratan y no había pasado el tiempo y ya lo despidieron. Bueno, puede pasar. Pero lo vuelven a contratar en otro trabajo y lo vuelven a despedir. Y una tercera vez, ahí ya lo senté, hablé con él: mire, yo creo que el problema no es el trabajo. ¿Será que usted no es muy bueno en lo que hace? Perdón que se lo diga, ¿verdad? Eso no es bonito de enfrentar. Hay algo que no está bien, ¿verdad? Y entonces en algún momento me dice: no, es que son muy mundanos ahí en el trabajo. Le digo: yo me voy solo y nadie se quiere juntar conmigo. No, el que no se quiso juntar fue usted. ¿Qué le pasa? ¿En qué momento se subió en un pedestal de santidad ahí? No me junto. O sea, es el trabajo. ¿Cómo van a aprender la gente cómo se comporta un cristiano en un trabajo si no nos ve? Se lo decía de esta forma: tienes que cambiar de actitud, ser más responsable, decirle al patrón: aquí estoy, cuente conmigo. ¿Qué más hago? ¿Dónde está David? Yo le decía a él: mire, yo soy de empresa privada de toda mi vida. Porque él decía: ay, tal vez me despidieron porque era el más nuevo. Eso no pasa en la empresa privada. Créame que yo me dejo al más bueno, así acabe de llegar. ¿Por qué? Porque veo cualidades en él. Le digo: entonces, porfa, no se haga ese gol. No se lo haga. Y cambiemos de actitud. Y así fue como logró otro trabajo y todo se transformó. Pero definitivamente los problemas en el trabajo es una de las cosas por la que la gente no duerme bien, no descansa. el desánimo por alguna razón. Tal vez es tiempo de buscar al Señor. Decía un pastor, mi pastor de muchos años que ya está en el cielo: cuando no sé qué hacer, tengo que orar. Cuando no sé ni lo que siento, tengo que orar. Me decía este muchacho que atendía con problemas de ansiedad severos. Y él me decía: mire, estoy enojado, pero al mismo tiempo estoy triste. No duermo bien. Las noches no logro pegar los ojos. Ando tan molesto que le dije a mi esposa que mejor me iba a ir a vivir a otra casa porque me da miedo lastimarla. Y voy al médico y el médico hace lo de él, le da pastillas para dormir, pero eso no funciona así. Es químico, sí, pero se levanta igual. Cuando abre los ojos está peor. Y él me decía: yo quisiera la paz del Señor para poder dormir en paz. Bueno, y empezamos a trabajar con él y a revisar qué había, pero el desánimo por esta razón o por cualquiera, porque ni la conoce, simplemente daña el sueño y no nos permite descansar. Quisiera ofrecerles un versículo que ha sido bálsamo en la vida de mi esposa y en la mía. Jeremías 17, del 7 al 8, dice así: pero benditos son los que confían en el Señor. Lea conmigo. Y han hecho. Confían en el Señor y han hecho. Han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Él quiere serlo, pero la pregunta de esta mañana que vale la pena es: ¿y usted? ¿Usted quiere también? ¿Usted quiere que el Señor sea su esperanza, su confianza? A pesar de que las situaciones se vuelven complicadas, a pesar de que todo no está pintando de la mejor manera. Mire lo que pasa: son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Somos usted y yo, extendiendo, hundiendo nuestras raíces en las aguas de la presencia del Señor, diciéndole a Él: me meto en ti, Señor, me abrazo a tu presencia, a tu amor, a la confianza y a la esperanza que traes a mi vida. Y estoy seguro que aunque el calor nos pegue, y estos días hemos tenido unos buenos ejemplos, ¿verdad? El calor nos pegue, no nos va a afectar. Las circunstancias de la vida, si están ahí, no las vamos a negar, pero no me van a afectar porque mis raíces están en las aguas del Señor, y es Él el que nos refresca, y es Él el que nos bendice, y es Él el que nos da nuevas fuerzas y esperanza en el corazón. Nuestras hojas estarán siempre verdes, y a pesar de las situaciones, sus ojos brillarán, su boca pronunciará esperanza, su corazón se va a manifestar en bendición para todo el mundo. Y aunque el dinero no le alcance, puede hablar de la prosperidad en el Señor. Y aunque se sienta enfermo, también hablará de la sanidad que viene del cielo. Nosotros lo hemos vivido, y quisiera que usted en esta mañana pudiera meter sus raíces en las aguas del Señor para encontrar esa esperanza y esa bendición que tanto necesitamos en la vida. Dígame que no la necesita. Yo creo que todos estamos urgidos de meter nuestras raíces en el Señor y decir: solo en Cristo hay vida. La segunda razón por la que creo que estamos en problemas es por el pecado que actúa en el corazón. Por medio de una palabra, hay una palabra que está matando a mucha gente hoy, se llama la culpa. La culpa no deja vivir, no se duerme bien, causa mal humor. La gente se le esconde a otras personas con la que se ha jalado una torta, ¿verdad? Con la que no lo hizo bien, hoy viene y coge por otro lado, cambia de acera. No quiere hablar, qué vergüenza, ahí viene. Y usted sabe que los profesionales han descubierto que el insomnio relacionado con el sentimiento de culpabilidad es muy habitual, porque es parte del estudio que se hace. Intentamos darle mil vueltas al problema, reconstruimos la situación una y otra vez en nuestra cabeza y no nos deja dormir. Se lo digo yo, que por ahí me da. Y mi esposa, en algún momento yo dándole vueltas: Señor, pero yo debía haber dicho, pero yo debía haber hecho. Y son las 2 de la mañana, 3 de la mañana, sigo, pero bueno, yo creo, y que cuando le vea yo ahora voy a decir esto. Y entonces en algún momento mi esposa se da cuenta, estira la mano así caliente como es mi esposa y me dice: en el nombre de Jesús, Señor, aquiétale los pensamientos y hágame el favor y se duerme. Yo escucho, mire, cuando escucho el primer bus subir frente a mi casa, ya son como las entre 4:30 y 5. Cuando sale la vecina a comprar pan, como a las 5:20 más o menos, ya es hora de levantarme. No dormí nada. Y ando agotado y hay mucho trabajo que quiero hacer. Quiero ir con toda la disposición al trabajo. Quiero trabajar a nivel ministerial. Pero estoy agotado. Y me ganó la noche. Dos tipos de culpa que quisiera plantearles. Hay una culpa ficticia. Vamos a leer en Mateo 5:23, palabras del Señor Jesús. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda delante de Dios. Digamos que ese es el texto que nos ayuda a entender qué deberíamos de hacer con alguna situación. Reconciliarse es ir a conversar con la persona. Reconciliarse es ir y decirle: me equivoqué, perdóneme, voy a lucir mejor la próxima vez. Mire, esto es un problema que está matando a los matrimonios hoy día. Las familias, nadie reconoce que se equivocó. Mire, pida perdón, no fui descuidado, no fui consciente del esfuerzo. Hay tantas cosas que es tan necesario en casa, con los amigos, con la gente, en la iglesia, decir: no lo he hecho bien, no somos perfectos, pero no hay nada más lindo que alguien se acerque y diga: me equivoqué. Y esto trae paz al corazón. Ahora, una vez que he hecho eso, si la persona actúa correctamente, me dice: mira, tranquilo, ya lo entiendo, no lo había visto así, perdón, camina bien, nos damos la mano, seguimos adelante. Pero si aún así sigo sintiéndome mal, lo que realmente la necesidad es el autoperdón. Soy yo el que no me he perdonado. Porque si ya Dios me perdonó, si ya además he hablado con la persona y traté de arreglar la situación y yo me siento culpable, el problema anda del lado mío. ¿Me explico con la culpa ficticia? Ya se hizo lo que había que hacer, pero todavía sigue pegando en el corazón. Y muchas veces nos autoflagelamos con aquello que pasó y decimos: uy, no debí haberlo hecho. ¿Nos ha pasado? Yo sé que sí, todos pasamos por ahí. Y el diablo por ahí nos gana la vuelta haciéndonos sentir culpables. ¿Y quién es el único que culpabiliza? Aprendemos a desenmascararlo. Porque Dios nos bendice, porque Dios nos restaura, porque Dios nos lleva para adelante. Ahora, también está la culpa ficticia, pero hay una culpa real. Y esa es el pecado como tal. Dice de Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, si la palabra dice que en algún momento alguien afirma que no tiene pecado, es porque la gente lo hace. Porque la mentirilla fue como rosadita, fue de las buenas para no hacer sentir mal. Porque lo que he hecho no está tan mal, hay gente que está peor que yo. Y vivimos justificando muchas cosas que nos tienen separados de Dios. Tengo que ser consciente que he ofendido a Dios y estoy separado de Él, aunque venga a la iglesia y levante las manos y adore en apariencia. Aquí todos nos vemos muy lindos, pero el corazón solo Dios lo conoce y usted y yo sabemos que eso es así. Pero si lo busco, le pido perdón, me aparto, tengo la oportunidad de seguir adelante. Ahora, quisiera mostrarles por lo menos algunas culpas reales, las más comunes, ¿verdad?, que encuentro. La deslealtad es una de ellas, la deslealtad con el esposo, con la esposa, con la familia, el adulterio. Recuerdo esta pareja que en algún momento ella le había sido infiel a su esposo y no lo habían conversado. No podía dormir, pasaba muy mal, ansiosa, hasta que decidió conversarlo. Obviamente tuvimos un tiempo para hablar de esto y el perdón vino a la vida de esta pareja y fue un matrimonio que caminó. Pero esto le lastimaba y le golpeaba el corazón. Y estaba arrepentida delante de Dios realmente y trajo el Señor perdón y reconciliación a esta familia. Pero en Malaquías capítulo 2, 13 y 14 el Señor dice que Él no mira con agrado las ofrendas ni las acepta cuando alguien ha sido desleal. Y él dice, he sido testigo y no escucharé más tu oración. Y a veces pretendemos, mira, hay gente que dice, mire, ay, ore por mi matrimonio, pero están en adulterio. Ore por mi vida, pero siguen en pecado. Es como, ¿no le parece como raro? Cuando soy yo el que tengo que venir delante de Dios, cambiar de actitud. Quiero que mi casa todo mejore, pero no estoy dispuesto a hacer lo que hay que hacer para que todo cambie. Yo creo que hay que tomar decisiones al respecto y reconocer. Sí, tengo una culpa y es una culpa real. Hay un pecado, estoy separado de Dios. No hay bendición en mi casa y yo soy el responsable. Así que asumo eso. Y le digo al Señor, perdóneme, pero aquí voy, Señor, para adelante. Quiero crecer. Otra razón, una culpa real, son las ganancias deshonestas. Vemos mucho esto. Hay gente que cree que le aparecen oportunidades en la vida. Así me lo han dicho y creyentes. Y tener que aclararle, mire, eso no es una oportunidad, eso se llama robar. Decía este muchacho que le ofrecían repuestos en un taller que él tenía, pero es que me los traen más baratos, solo que sin factura. Eso no está bien. Le digo, ¿quieres? Pero ore por mi negocio. ¿No les parece irónico? O sea, en serio. Hay cosas que tenemos que revisar a nivel personal y decir, o sea, ¿cómo le voy a pedir a Dios su bendición, muchacho? ¿De dónde salió todo eso? No, yo no sé. Sí sabes. Pero no se puede pedir a Dios prosperidad cuando lo que estoy ganando no es de forma honesta. Se lo demuestro. Vean Efesios capítulo 4, verso 28. Dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Es Dios diciéndonos, mire, sus manos son para bendecir, pero sus manos también son para trabajar. Y Dios le va a prosperar de una forma que usted va a tener hasta para dar al necesitado. ¿No le parece lindo lo que Dios dice? Lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida es disposición, pero también es abrir los ojos y ponerle el nombre bíblico que tiene lo que hago, ¿verdad? No disminuirlo, no verlo como, mira qué oportunidad, como me decía este muchacho, ¿verdad? Y hay otra culpa real, la más común creo yo, que es vivir dos vidas, tres es más, pienso. Soy uno en la casa, otro en la calle y otro en la iglesia, y quiero decirle que eso es demasiado cansado. Cuando una persona creyente continúa como una persona sin Dios, Santiago le llama de una manera muy fuerte, le dice adúltero. Vamos a leerlo. Santiago capítulo 4, verso 4, dice, refiriéndose a los creyentes, oh gente adúltera. Voy a decírselo así con entonación como pienso que lo dijo. Oh gente adúltera. Y pregunta, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es gente engañando a su esposa con otra mujer. ¿Cuántas personas si los descubrimos creyentes metidos en pornografía de cabeza, en masturbación compulsiva, recibiendo disque bendiciones de donde no los hay, como les explicaba? Viviendo de una forma que no está bien delante de Dios, pero se justifican incluso y vienen a la iglesia y se involucran en todo, pero quieren seguir viviendo el mismo estilo de vida. Y Santiago dice, son enemigos de Dios. Gente adúltera que anda por allá en lo malo, pero también se mezcla por acá en las cosas del Señor. Gálatas 6, en el verso 7 al 9, leámoslo un momento para que vea lo que dice el Señor. Empieza diciendo, no se engañen. En otras palabras, usted y yo tenemos una capacidad de paquetearnos que no es jugando. Pero no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Eso es radical y directo al corazón. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces, una cosa es decir, bueno, voy a parar de engañarme y voy a empezar a sembrar bien. ¿Quieres ver bendición y días buenos? ¿Quieres dormir bien? Empiece a sembrar bien. Cambie todas las razones por las cuales está viniendo tanta congoja y tanta ansiedad a su vida. Empiece a modificar el estilo, revise su vida. Hágase esa revisión interna, revise su matrimonio, revise su familia, revise sus estudios, revise la actitud en el trabajo. Y pidámosle al Señor que nos bendiga y empiece a sembrar y a sembrar bien. Porque la cosecha vendrá, lo promete el Señor, no lo digo yo, lo promete Él, pero siembre bien. Porque hasta el momento, si no nos gusta lo que está viniendo a nuestra vida, algo está sucediendo con la cosecha, con lo que estamos sembrando, perdón. Una tercera razón por la que creo que estamos en problemas es esta, con una pregunta la hago. ¿Será que sigo creyendo que mi bienestar depende de mí? ¿Será que todo el que yo me vine hoy para acá, el que pude levantar las manos, el que tuve un platito en mi mesa, tal vez para desayunar, un cafecito, ¿será que eso depende de usted? ¿De que le va muy bien porque depende de usted o de mí? No, ¿verdad? Es que eso es así. Y me puede mantener muy alejado de Dios, muy alejado, porque sigo creyendo en mis fuerzas, porque tengo algún dinero en la bolsa, o porque en la casa tengo un platito con arroz y frijoles. Ah, no, es que yo lo compré. De Dios viene todo. Y tengo que entenderlo, y si tengo salud, y se lo decimos nosotros, mi esposa y yo podemos hablar con conocimiento de causa, lo que es que le llegue a uno algo feo. Y poder decir, Señor, todo lo permitiste también por alguna razón. Pero bueno, aquí está. Les cuento un testimonio lindísimo que me tuve que sentar para escucharlo y sorprendido delante de Dios. Este amigo en la iglesia con su esposita sirven al Señor, tienen un grupo pequeño, esforzados, han venido aprendiendo, Dios los bendice enormemente. Ellos venían arrastrando, venimos en un proceso de ordenamiento económico y venían arrastrando una deuda, necesitaban pagarla, ya no les estaba alcanzando el salario. Entonces le estábamos orando a Dios con ellos para un nuevo trabajo o un aumento. Le ofrecen un trabajo, pero eso sí fuera de San José. Le aumentaban exactamente lo que necesitaba. Y vino la pregunta, ¿debo tomarlo o no? Cuando conversamos con ellos, oramos juntos y ellos determinaron como pareja que no lo iban a tomar, porque ellos estaban muy felices sirviendo al Señor. Y si ellos tomaban ese trabajo, tenían que dejar su grupo pequeño y dejar de servir al Señor acá en la iglesia. Algo que estaban disfrutando muchísimo. El riesgo, lo económico, sí. Y ellos nos dijeron con fe, creemos en el Señor, pero seguimos sirviéndole aquí en la iglesia. No está en juego, ni será una opción dejar de servirle al Señor. Contra todos los pronósticos, oramos y le decimos, Señor, bueno, tome control. Y contra todo, una persona que no es de su familia, les pagó todas las deudas, les canceló 15 años que tenían por pagar de su casa, todas las tarjetas, les llamaron del banco y le dijeron, venga, siéntese. De hecho, el muchacho estaba sorprendido, siéntese, y le dijo, todo está cancelado. Un milagro de Dios, dígame si el Señor no se merece un aplauso por eso. Yo me tuve que sentar a escuchar este testimonio. Digo, Señor Jesús, esto pasa en las películas. Primera vez que vivo algo como eso. De alguien que no sabe. Ellos estaban así como, ¿qué pasó? Y no había una sola razón para no decir, es el Dios del cielo que nos ama. Nos vio elegir bien. Ahora pregúntenle lo que es ese servicio para ellos. Ahora pregúnteles del Dios que respalda. Ahora pregúnteles del Dios que ama y del Dios que les quitó las congojas. A mí me sorprendió. Fue una elección dura de tomar. Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Nos vamos por la plata o nos vamos por el servicio al Señor? Qué fuerte, ¿verdad? Una decisión de esas es complicada. Pero Dios bendijo esto. El salmista 42:11, esto es lo que pasó con ellos. Leímos al inicio, ¿verdad? Él se hace las preguntas, estoy desanimado, está triste mi corazón. Y luego, exactamente que esta pareja dijo el salmista, pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré porque Él es mi Salvador y mi Dios. El salmista descubre la raíz de su miedo y de su tristeza. Se da cuenta que quitó su esperanza y su mirada del Señor. Y es ahí donde dice, pondré mi esperanza en Él. Y en lugar de quejarse, en lugar de vivir en tristeza, en lugar de dejar de dormir, empieza a vivir en bendición nuevamente. Extiende sus raíces en las aguas del cielo. y le dice: Señor, bendíceme porque te necesito, pero ya no quiero vivir como vive todo el mundo, en esa congoja, en ese enojo y en esa tristeza que está matando a los creyentes de hoy. Hoy yo quiero vivir con tu esperanza en el corazón, Señor, y disfrutarte, disfrutar de mi familia, escuchar a los abuelos contar historias, ver a los niños con sus ocurrencias. La gente que hoy es realmente millonaria tiene tiempo, tiempo para disfrutarse en casa. Créame que pasa y pasa muy rápido, y necesitamos disfrutar lo que tenemos a la mano para hacer. Pero si vivimos en congoja y no durmiendo, nos vamos a perder de todo. Dígame que si esto no es un ataque del enemigo a nuestras vidas, perdiéndonos de lo bueno, perdiéndonos de nuestra vida. Eso no se vale, no es la voluntad de Dios. Yo creo que este es el momento de, como el salmista, darse cuenta: ya ubico mi corazón y sé lo que tengo que hacer, poner mi esperanza en Dios y volver a decir que Él es el Señor de mi vida, que a Él es al que alabo y a Él es al que bendigo. Una buena pregunta para hacernos en esta mañana es: ¿qué es la esperanza? Yo creo que es un magnífico regalo de Dios que debe florecer en nuestra vida, pero requiere de elementos importantes, de decisiones de parte de nosotros. Decía un autor cristiano algo que anoté, me gustó muchísimo y lo digo tal cual: la esperanza es una red de pensamientos, sentimientos y acciones relacionados con el deseo de esperar en Dios los mejores resultados posibles, imposibles e importantes. Quisiera preguntarle en esta mañana con mucho respeto: ¿cuál es su imposible? ¿Tiene un imposible como esta pareja? ¿Tiene un imposible? Yo creo que hoy es un día para presentárselo al Dios de los imposibles. Hoy es un día para venir delante de Él y decirle: Señor, esto es lo que yo no puedo. Mis fuerzas llegaron hasta aquí, pero sé que por tu gracia sí puedes, Señor. Y Él es especialista en llegar a donde nadie puede. No se trata de decir: ay, mire, confiese, comanda toda una red por ahí, todo le va a salir bien, diga, todo le va a salir. Eso es positivismo, eso no es fe. Se suena muy bonito, pero dice la Biblia en Hebreos 11:6, y lo vamos a leer juntos: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. ¿Qué le parece si usted y yo nos metemos en esa lista de los de la recompensa? Hay gente que se ha autosacado, lastimando su relación con Dios. Es que tenemos que venir a Él y decirle: Señor, yo quiero estar en esa lista también, en la gente que te cree, en la gente que te pone en tu corazón, que pone mi corazón en la esperanza en Dios. Todo esto me lleva a un pensamiento clave, y es la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar, el orden en el que hacemos las cosas. Vamos a leer Romanos 12:2, importantísimo: no imiten, empieza el pasaje, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Empieza diciendo: no imiten, porque una imitación es falso, una mala copia. Ser original, pero en el mundo hoy aparecen estos modelitos diciendo que son influencers de vida. ¿Los ha visto? Porque salen ahí en una playa, ¿verdad? Haciendo feo. Y todo el mundo: ¡ay, qué lindo! Y voy y me paro debajo del rótulo del hotel y todo eso, ¿verdad? Vistiendo ropa bonita. Y uno sabe, o sea, si usted se metiera con una vida destrozada, la mayoría. Eso no voy a imitar esas conductas del mundo, porque Dios me está ofreciendo otra cosa, una vida real. Es su vida y la mía, que se vive todos los días y nos la jugamos en el Señor. Dicen: Señor, no lo imiten, más bien, y vean la palabra que agrega el pasaje: dejen que Dios transforme, dele permiso al Señor que le transforme su forma de pensar. abra la palabra del Señor y dígale: háblame, Señor, permíteme ver la realidad de mi vida en tu palabra. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que aprender? Hoy te voy a dar permiso para que actúes en mi corazón. ¿Qué pasa con un hombre y una mujer llena de basura en su mente, de recuerdos dolorosos, imágenes que deterioran su autoestima? O sea, ¿a dónde va a llegar una persona así? Hace un tiempo veía un programa que se llama algo así como los acumuladores. Y se veía aquella gente con la casa, no se puede ni caminar del montón de basura que tiene. Y entonces viene la familia tratando de intervenir y profesionales. Y entonces ellos se agarran de periódicos viejos y dicen: no lo voy a sacar. Esto para algo sirve, y pelean. Y es toda una negociación. Mi esposa y yo lo revisábamos y nos hablaba el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros somos unos acumuladores de dolor? ¿Por cuánto tiempo más usted y yo vamos a seguir albergando en el corazón todas aquellas palabras feas que nos dijeron? Aquellos maltratos, los errores del camino, todo lo que nos pasó, y seguimos ahí. Pareciera que hasta, como decía un amigo, pareciera que uno anda hasta con un trapito para darle brillo, ¿verdad?, a toda aquella acumulación. Porque no lo quiere sacar de la vida. Y cada vez que intenta hacer algo nuevo en el Señor, un desafío, viene otra vez a la mente aquella palabra grosera de: usted no puede, usted no sirve, usted es un estorbo, usted es un accidente en la vida. ¡Qué cosa tan triste! Yo creo que hoy es un día en el que voy a hacer la de terapista, quiero convencerle de que por favor saque esa basura de su corazón, de que no le sirve para nada. Uno cree que sí, no le sirve para nada. Deje que la gracia de Dios, que su amor le inunde, que la luz del Señor visite su casa, le ordene y quede hermoso, quede ordenado por dentro, lindo de visitar. Que usted pueda ser una persona de ventanas abiertas, aquel que no le da miedo que vean para adentro, aquel que no le da vergüenza que le escuchen expresar una opinión, aquel que puede decirle a otro: mire cómo yo cambié, y así de limpio como me ve a mí, yo creo que Dios lo va a dejar a usted. Y terminas evangelizando a toda la gente que tiene una acumulación de basura que no le permite descansar. Pero el Señor definitivamente trabaja mucho, pero es necesario cambiar el corazón, sacar lo que estorba, cambiar la tierra, diría yo. Yo crecí en Gravillas, en el patio de mi casa era de arcilla. Algunos de ustedes conocen ese testimonio. Un recuerdo muy bonito con mi papá. Él siempre quiso tener un árbol de cas. Entonces alguien le dijo: como en la arcilla solo crece el monte, toda la mala hierba que le llaman los abuelos, ¿verdad? Entonces me acuerdo que yo le ayudé, era un niño, pero hicimos el espacio, ¿verdad? Todos escarbamos. Luego nos fuimos como kilómetro y medio a buscar un lote con tierrita negra, de esa que les recomiendan a uno, que es la buena para sembrar. Volvimos con un balde al hombro, no teníamos carro. Y mi papá me dio mi baldecito también para que yo lo trajera. Me sembró una imagen que tengo hasta hoy y una lección para toda la vida. Volvimos a rellenar el espacio que hicimos, sacamos el arbolito. Me acuerdo que mi papá, orgulloso de su árbol de casi injertado, era como de este tamaño, que al tiempo daba unos cases enormes, y me dejó esta lección: siempre se puede cambiar la tierra del corazón. Si usted en su vida hay algo que no le deja dar fruto, revise su tierra, que la tierrita del cielo venga a su corazón, que pueda renovar todo lo que está estorbando, lo que no le permite germinar y que crezca en su vida. Si hay algo, usted lo dirá: mire, el trabajo, en los negocios, en el estudio, en lo relacional, ¿qué será lo que no me permite? Revise la tierra de su corazón. Cuidado, y esa arcilla llena de monte, y hay que limpiar, hacer el espacio, traer la tierrita del cielo, dejar que las aguas del cielo vengan a nosotros para que vuelva a crecer eso que da fruto y nos bendice de una manera maravillosa. Qué impresionante cuando Dios, y es aquí donde viene el Señor con esta palabra, creo yo, Salmo 4:8, que dice: es aquí donde viene, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dios hace esa maravilla. Las situaciones, sí, algunas siguen ahí, están en proceso, pero yo duermo en paz, Porque ahora la confianza no la tengo puesta en mí mismo, la tengo puesta en el Señor. Sí, nos afectamos y nos lastimamos, pero definitivamente Dios trae bendición a nuestra vida. Y es importante, y termino con esto, el corazón humilde. El corazón humilde es el recipiente perfecto para recibir y disfrutar la gracia de Dios. El Salmo 4, Santiago 4, perdón, en el verso 6, vamos a leerlo juntos, dice de la siguiente manera: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. ¿Lo leemos otra vez? Por favor, para que interiorice esa palabra: pero Él nos da mayor ayuda, la que necesitamos, con su gracia. Ahora, por eso dice la Escritura, y aquí está el parteaguas del versículo: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces revisemos la humildad en el corazón. El orgulloso dice: yo puedo solo, yo me la juego, a mí me alcanza, tengo ahorros, ahí está la tarjeta, cualquier cosa. El humilde dice: Señor, ¿qué hago? Revéleme. El humilde le dice al Señor: aquí está mi corazón, cámbieme. Esa ha sido nuestra oración de mi esposa y mía desde muy tiempo para acá. Cámbienos el corazón, Señor. Siga trabajando. Hay tanto que necesitamos. Hay tanto, Señor, que ocupamos cambiar. Tantas frases, tantos pensamientos, tanta palabra que necesitamos que venga a nuestra vida. Pero cámbienos el corazón, Señor. Ya no queremos hacerlo en nuestras fuerzas. El orgulloso siente envidia de la gente. El humilde se alegra por las bendiciones de la gente amada y se convierte en una bendición para otros, y entiende que la vida se trata también de bendecir a otras personas, de ayudarles a crecer, de presentarle al Jesús, al Señor que hemos descubierto en nuestra vida y que nos ha hecho gente de puertas y ventanas abiertas, sin pena que nos vean por dentro, porque Él sigue cambiando nuestro corazón. Y aún cuando a veces se nos salen cosas complicadas, es una herramienta más para seguir creciendo en Dios y para decirle: Señor, cámbiame. El orgulloso utiliza artimañas para obtener ganancias, para obtener una posición en las diferentes áreas de la vida, incluso hasta en la iglesia. Pero el humilde se esfuerza, trabaja duro y obtiene ganancias honestas. Hace lucir muy bien al Señor en todo lo que hace. Gracia es el amor de Dios en acción. La gracia del cielo es lo que le pido al Señor por la vida de ustedes hoy. Me permite hacer esa oración, que la gracia del cielo venga a su vida en este día. Ese amor de Dios en acción, que le renueva el corazón, que le cambia la tierra, que saca la culpa, que le permite sacar de su corazón, descubrir que no le está teniendo en paz, para que pueda abrazarse al Señor y decir: en paz me acuesto y así mismo duermo, porque eres tú, Señor, el que me haces vivir confiado. Termino con tres consejos de la palabra. Dice Proverbios capítulo 3, versos 21 al 26: querido jovencito, ya ahí empezó bien el pasaje, me encantó. Querida jovencita, aprende a tomar buenas decisiones y piensa bien lo que haces. Quiero parar ahí un momento. Esto significa, ¿cuál es la mejor decisión que podemos tomar? Decirle al Señor Jesús que venga. Decirle al Señor Jesús que tome control. Aprende a tomar esas buenas decisiones. Dios de primero. Ahora, vean lo que dice: hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán, no porque seas alguien importante, sino porque sabe que anhela la gente la paz que usted y yo tenemos en el corazón, a pesar de las circunstancias, a pesar de que no nos está yendo con todas las bendiciones del mundo, ¿verdad? Porque uno tiene sus momentos complicados, pero qué paz que manifiesta, qué corazón, qué trato tan amable, qué persona tan linda. Que quisiera conversar con usted, abrazarle, poder decir que yo necesito de eso y estar listo para responder cuando alguien le pregunte por esa paz, y puedas decir, como dice el libro de Pedro, es que es el Señor el que está en mi vida. No viene de mí. Viera yo qué montón de daño me estaba haciendo. Viera cuánto acumulé en el corazón. Pero la paz de Dios vino a mi vida. Entonces sigue diciendo: andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Vea lo que dice: cuando te acuestes, ¿lo puede decir conmigo? Cuando te acuestes, podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. El Salmo 127 del 1 al 2: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede ¿qué? El sueño a sus amados. Esa es la promesa de Dios. Pero vea, cerciórese de que lo que usted construya en su vida y en su casa sea el Señor. Sea Él el constructor. Sea Él, porque Él dice: en vano trabajas, en vano tanto esfuerzo. El Señor Jesús lo dijo: porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y si Él lo dijo, hoy lo creemos. Pero me encanta que el Señor diga que Él es el que concede el sueño. Y el Salmo 16, versos del 7 al 8: bendeciré al Señor que me aconseja, y aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Y quisiera que usted y yo pudiéramos levantarnos en esta mañana en oración y decirle al Señor: hoy confío en ti una vez más. Hoy te hago el Señor. Crece mi confianza en ti, en tu amor, la esperanza del cielo y en todo lo que significas a mi vida. Hoy yo quiero cambiar y quiero que la actitud, que la bendición del cielo venga a mi corazón, porque quiero esta palabra para mí: que el Señor concede el sueño a sus amados. Nos ponemos de pie y vamos a orar a Dios juntos. Señor, en esta hora queremos orar, Señor, creyendo que concedes el sueño a todos aquellos que te aman, Señor, a los que hemos puesto la confianza en ti, Señor. Hoy, papá, tus hijos, nosotros queremos extender nuestras raíces en tus aguas de espirituales, Señor, y abrazarnos una vez más a ti, Señor. Que vengas a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra situación en especial, y que tome, Señor, control de todo imposible. Preséntele a Dios su imposible, el que le decía ahora. ¿Cuál es su imposible? Dígale: el Señor, eres el Dios de imposible, y yo creo en ti, y voy a descansar mi corazón en tu presencia, creyendo, Señor, que me abrazas en esta hora, que no me dejas solo, que eres el Dios que bendice y que edifica mi vida, que eres el Dios que me cuida, que eres el Dios que vigila mis noches, que eres el Dios, Señor, que me permite descansar, Señor, que incluso me hablas al corazón como en esta mañana. Saca de mí, Señor, todo lo que he acumulado, esos recuerdos dolorosos. Dígale al Señor: voy a dejar que renueven mis pensamientos. Voy a pedirte, Señor, que saques la basura de mi corazón, que saques, Señor, todo eso que estorbe y que he acumulado por años, sean frases, sean acciones. Señor, hoy todo lo saco de mi vida, porque quiero que ordenes mi casa, que limpies mi vida, Señor, y me permitas ser una persona de puertas y ventanas abiertas, sin pena al futuro, sin vergüenza ante los demás, que pueda testificar de tu amor. Que quites de mí, Señor, y en ese orden también, cualquier pecado que haya en mi vida, Señor. Si estoy involucrado en algo que no te glorifica, que me separa de ti, hoy te lo entrego en el nombre de Jesús. Limpia mi corazón, Señor. Saca todo eso que estorba, el pecado de mi vida. Limpia mi corazón y limpia mi casa, limpia mi matrimonio. Señor, si es en lo laboral, toma control, dame la mejor actitud. Ayúdame mañana, Señor, a ser un buen trabajador que te haga lucir bien. Ayúdame, Señor, por tu gracia, a encontrar respuesta también si es que necesito un trabajo. Señor, que pueda encontrar contentamiento, un orden en las finanzas, milagros del cielo, Señor. Pero hoy quiero confesar en algo, Señor, confesarte que hoy cuando me acueste podré dormir tranquilo y sin preocupaciones a pesar de las circunstancias. Decláralo delante de Dios. Hoy me voy a acostar tranquilo porque estoy aprendiendo a tomar buenas decisiones, a pensar bien lo que hago y a decirle al Señor de la bendición que mi vida te pertenece. Dígale al Señor: mi vida te pertenece, te entrego mi corazón. Si usted no le ha abierto su corazón a Jesucristo, dígale al Señor en esta hora: hoy te abro mi corazón y una vez más te pido que entres a Él, que te hagas el Señor de mi vida. Hoy lo declaro, lo confieso, Señor, lo creo. Y trae la paz y la bendición que tanto necesito. Hoy realmente, con todo mi corazón, puedo decir, Señor, como el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así me dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado por la vida. Toda mi alabanza, toda la gloria para ti, Señor, y este aplauso para tu presencia, por tu amor, por tu bendición, Señor. Gracias. Gracias por lo que haces. Salimos de aquí, Señor, con esperanza en el corazón. Y hemos orado delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice fuertemente: Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta semana.